Entrevista. Entrevista.
8:09, ya está nuestra invitada, Sofía Barahona, presidenta de la FEUC, vocera de la CONFECH, que ayer tuviste un súper lunes, ¿o no?
Súper lunes, muy movido, pero valió la pena por lo menos estar presente y ver cuáles eran las posiciones que se daban ahí en el Congreso.
¿Por qué demoró tanto la discusión? Porque terminó la sesión a las 23:01, 23:02 de la madrugada. ¿Qué fue lo que trabó tanto?
Hubo algunas confusiones por una minuta que había sido mal enviada, entonces las votaciones estaban un poquito complejas, entonces se tuvo que interrumpir la sesión y además también nosotros interrumpimos en un momento la sesión por una manifestación.
Ya, y desde el punto de vista de la FEUC o de la CONFECH, ¿es una buena noticia que se haya aprobado el 60% de gratuidad o es muy poco, porque he escuchado todas las versiones durante esta mañana?
Mira, yo creo que hay matices. O sea, obviamente nadie puede negar el beneficio que le implica al 60% más vulnerable del país tener gratuidad. Uh-huh. Pero al mismo tiempo no es la gratuidad que se prometió y no es la gratuidad que nosotros estábamos esperando tampoco. El sistema de financiamiento cambia poco el modelo educacional, uh-huh, tal como lo había plantado Michelle Bachelet al principio de la elección, más bien.
Pero ¿por qué el Frente Amplio dice que esto del 60% es un disfraz nomás y que solamente el 20% va a recibir la gratuidad? Porque ellos votaron todo en contra finalmente.
Claro, votaron en contra, no todos, Boric y Jackson, porque al final el 60% más vulnerable es un porcentaje mucho más pequeño en cuanto a la comparación total del número de estudiantes que existe actualmente. Y en ese sentido, yo creo que la falsedad de la gratuidad no va por el número de estudiantes beneficiados, sino que más bien por cómo funciona esta gratuidad, que es una beca al final. O sea, ni siquiera se tenía que hacer una reforma educacional para poder entregar estas becas de gratuidad a los estudiantes más vulnerables del país.
Y ellos fueron muy críticos, decían que de facto el 2070 se iba a acabar el crédito finalmente, que es algo que el gobierno dice que no, que va a ser pronto. Bueno, también está vendiendo un poco la piel del oso porque no se sabe quién va a ser el próximo gobierno también.
Exacto, y yo creo que ahí hay dos temas. El primero es que nuevamente no hubo la posibilidad de cambiar el método en que se iba a asegurar esta gratuidad, o sea, sigue siendo a través del PIB tendencial, y eso significa que probablemente yo esté muerta cuando exista gratuidad, a mi edad.
No, la AFP se va a encargar que estés viva.
Pero por eso yo creo que, pese a que evidentemente hay ciertos puntos que son de acuerdo transversal, como por ejemplo que exista una subsecretaría, una superintendencia, que exista un poquito mayor de regulación, el sistema está tan mal que estos implican solo pequeños avances. Y no se hizo ese cambio profundo que se había prometido en un inicio, y yo creo que eso es lo que más nos tiene decepcionado a nosotros como CONFECH.
Pero la ministra del Piano estaba contenta. Ayer, de hecho, le agradeció a los 62 diputados que votaron a favor este proyecto. Sí. ¿Tú dices que no se parece en nada a lo que prometió la presidenta Bachelet en la campaña?
Yo creo que no se parece en nada a lo que prometió. Hubo muy pequeños avances, y de hecho, hoy día en la mañana yo pensaba, me imagino lo bien que durmió la ministra del Piano después de esa votación en comparación a todos nosotros los representantes estudiantiles y estudiantes que no hemos venido movilizando hace tanto tiempo.
Bueno, pero la ministra, o sea, cualquier ministro de educación está en una moladora de carne permanente. Nadie quisiera ese cargo, al menos yo siento que
en este periodo
y en varios antes. Acuérdate de los casos que han habido, me acuerdo de Silich o de otro ministro de educación que ha habido que era una moledora de carne, como te decía.
Martín Silich-Hrepich, hombre de la octava región.
Pero una pregunta, Sofía, ayer también, de alguna manera, Camila Vallejo, que formó parte de un boom estudiantil en el momento, digamos, no te diría que inicial, porque habían antes también otras cosas que dieron paso a que pudiera existir una Camila Vallejo, pero de todas maneras, ella dijo que esto, en esencia, iba hacia la gratuidad universal y que era un cambio de paradigma, aunque fuera gradual, iba hacia allá. Tú, en el fondo, retrucáis eso. Tú dices que no, que acá seguimos mercantilizando la educación.
Claro, es que mira, existe la posibilidad ahora de que quien entrega el financiamiento a la educación sea el Estado. Y eso evidentemente es un pequeño cambio. Pero también se sigue financiando, por ejemplo, al estudiante y no a la institución. Y eso que genera, por ejemplo, que exista mayor competencia para que las universidades puedan atraer, entre comillas, a estos mismos estudiantes. Y eso para mí, por lo menos, no significa ningún cambio de paradigma en la educación, pese a que cambie la persona que entrega la plata. Pero yo insisto, yo creo que el tema de la gratuidad, nadie niega que beneficie a ciertas personas, pero no es la gratuidad que se nos había prometido en un inicio.
Y Sofía, ¿creen ustedes que va a funcionar el tema de los gatilladores que quedaron allí añadidos a la ley en caso de que el país crezca una cierta cantidad, se pueden ir agregando otros deciles o un voladero de luces finalmente?
Yo creo que es un voladero de luces. O sea, evidentemente todos queremos que el país crezca, pero de aquí a que alcancemos a ser como Japón, por ejemplo, que es el PIB que tenemos que tener para tener la gratuidad, yo creo que faltan bastantes años.
Independiente de quién
salga electo presidente de la República?
Independiente de quién salga, yo creo que es bastante irresponsable y corto de vista pensar que un gobierno solamente es el que incide en cómo se desarrolla la economía. Obviamente son muchos más factores los que inciden.
¿Y qué lectura tienen ustedes sobre la propuesta que había hecho Sebastián Piñera, que solamente consideraba el 50% de estudiantes estudiando gratis, por lo menos en esta pasada, y el 10% dedicado a otros ítems, como por ejemplo ayudar en las pensiones y ayudar a los niños del Sename? ¿Era muy mala subsanar ese 10% con becas como lo proponía él?
No, yo creo que, entre más personas tengan gratuidad, mejor. Pero yo creo que la derecha en general se ha acostumbrado a mostrar como contradictorios el avanzar en algunos derechos con respecto a otros. O sea, siempre dicen, hemos visto a José Antonio Kast diciéndonos que los niños tienen que ir primero y los estudiantes universitarios son unos egoístas porque es gratuidad. Yo creo que no es así. O sea, yo creo que evidentemente existen otros problemas importantes, como el sistema de pensiones, que hay que mejorar. Obviamente los niños del Sename tienen que ser una prioridad, pero no por eso vamos a dejar de garantizarle derechos a otras personas. Y ese es el discurso que está ocupando la derecha actualmente. Pero no se cuestiona, por ejemplo, el gasto que nosotros hacemos en las Fuerzas Armadas. O sea, estamos gastando millones de pesos en una guerra que no va a existir, o que esperemos que no exista, por lo menos. Y también, por ejemplo, no existe un cuestionamiento cuando hablamos de redistribución económica. Ninguno se cuestiona por qué existe, no sé, una acumulación del capital en ¿cuánto? 3% de algunas personas y todo el resto ganamos mucho menos que esas tres personas. Yo creo que la derecha tiene un doble discurso muchas veces, y yo creo que eso se manifiesta también en el tema de la gratuidad y en cómo nosotros aseguramos los derechos para todos los ciudadanos chilenos.
Me quedé pensando en que con todo lo que se esforzó Felipe Kast por poner los niños primero, igual Sofía se quedó con la sensación que era José Antonio Kast el que había dicho eso.
Felipe Kast.
Vamos a escuchar a Javier Amena. Hasta la verdad, siempre dije que era muy, muy difícil ir con dos Kast a la papeleta.
Son primo o sobrino, ¿no?
Sobrino. Sobrino.
Así que sobrino. Jungla Rock and Pop.
8:21. Vamos con Sofía Barahona, presidenta de la FEUC, vocera de la Confech. A esta altura, después de una acción heroica de venirse de madrugada de la quinta región, llegó acá directamente a Metro Pedro Valdivia y caminó hasta la radio, Sofía, para estar con nosotros.
Sí, quería volver a la votación de ayer desde el punto de vista de la Confech. ¿Se equivocaron los diputados Boric y Jackson al rechazar esto de la gratuidad?
No, yo creo que no. Yo creo que fue una señal política bastante importante y coherente también con lo que ellos habían venido planteando. Yo creo que también lo explicaron bien en sus palabras. Efectivamente, la gratuidad beneficia a mucha gente, pero no cambia el paradigma y el modelo de educación, y en ese sentido yo creo que la respuesta que dieron ellas fue coherente y fue correcta.
Pero no son quizás un poquito obtusos por querer todo de un día para otro, si los cambios en Chile, en el área que sea, hay que hacerlo de manera paulatina, pasito a pasito.
No, yo creo que no. Yo creo que estamos acostumbrados, de hecho, a esa visión, pero también veo que estos nuevos actores políticos que están actualmente tienen una visión distinta de cómo se tienen que hacer las cosas, sobre todo porque cuando el gobierno hace una promesa, el gobierno es el responsable de cumplirlo. Pero vemos que en las votaciones siempre se le echa la culpa a los otros cuando los proyectos del gobierno no salen. Y eso es absolutamente responsabilidad de ellos.
Ya. En todo caso, ahora tiene que ir al Senado. Todo lo que está, o sea, se viene una nueva discusión ahí. ¿Y cómo crees tú que va a ser eso?
Yo por lo menos no me espero nada de lo que pueda pasar en el...
Cada vez hay menos senadores, ¿no? Además están desaforándose varios.
Sofía, me llama la atención porque creo que hemos hablado como 3 o 4 veces acá en el programa desde que saliste electa presidenta y hay un nivel de escepticismo cada vez mayor. Es una cuestión del escepticismo.
Pero, y es triste, yo creo, porque ese escepticismo no lo tengo solamente yo, tenemos muchos jóvenes con la clase política que existe actualmente, pero y eso no es porque los jóvenes estemos despolitizados, porque no nos guste participar, es simplemente porque vemos que en las acciones concretas no existen muchos cambios, incluso cuando en las palabras se prometan o se diga que se van a hacer cambios.
Pero de acuerdo a todo lo que has visto con la ministra del Piano, como que volvemos a un pato del winismo, así en la medida de lo posible, porque también creo que sería irresponsable prometer algo que después de 2 años va a ser desactivado también. A mí me da la sensación que el gobierno aprendió de sus propios fantasmas y errores de lanzarse y bajarse del helicóptero cuando se instaló en el gobierno con 4 mega reformas y que se las desactivaron por dentro también. Bueno, el gobierno fue desactivado por dentro también. Entonces, de alguna manera, en la medida de lo posible, algo que todos hemos criticado de alguna manera, esa frase, a la larga, pero quizás se está asegurando de no ser desactivado uno más.
Sí, pero a mí lo que me pasa con el en la medida de lo posible es que el gobierno tenía todas las de hacer lo posible y no lo hizo. Y segundo, uno puede ser responsable, pero no jugando con la gente. Cuando uno hace una promesa y no la cumple, lo que se hizo fue hipotecar las ilusiones de la gente para poder ganar una elección, para poder ser nuevamente un gobierno, para hacer ciertos cambios que se querían impulsar y que no se impulsaron por una u otra razón.
Pero si el país no crece, estamos creciendo menos del 2%, pero, o sea, yo, esto que se está entregando es finalmente lo que puede entregar Chile, es y es un país súper responsable.
Ahí es cuando yo difiero de lo que tú decís, Daur. Porque yo insisto, existen otros áreas donde se está gastando muchísima plata, de las cuales nadie se cuestiona nada, no se quiere mirar lo que está pasando en ese espacio. O sea, yo en serio me pregunto, ¿qué es más prioritario para el país? ¿Gastar un porcentaje gigante en Fuerzas Armadas o gastar un porcentaje importante en educación? Para mí la educación es lo principal. Y parece que para el gobierno y para la derecha no. Entonces, como está bien, hay que ser responsable, nadie quiere que el país se vaya a quiebra, y por supuesto que no queremos que las políticas que se están impulsando se tengan que bajar en 2 años más, pero también seamos honestos con las cosas que están pasando y dejemos de decirle a la gente que no tenemos plata.
¿Existe un arma más fuerte que la educación en todo caso?
Yo creo que ninguna.
Sofía, en otro tema, esta semana o la semana pasada el sacerdote Felipe Barrios planteaba por qué los jóvenes no están marchando por el Sename. Tú eres dirigente de una federación importante como es la FEUC, que quizás además es una federación que tiene alta sensibilidad con los temas sociales, más que otras probablemente, vinculados a muchas tareas sociales a nivel país. ¿Por qué no están marchando hoy día los jóvenes por los niños del Sename? ¿No les interesa el tema?
Yo creo que el padre Felipe de Ríos hace una acusación injusta, me atrevo a decir, porque cuando uno lee o escucha la entrevista, él plantea que los jóvenes, los estudiantes universitarios, por lo menos, no estamos movilizándonos solamente por lo que nosotros creemos, que es la gratuidad universal, el final lucro, entre otros puntos. Sin embargo, nosotros no nos estamos movilizando solamente para beneficiarnos a nosotros, sino que porque creemos que existe un modelo económico, político y social que no está respondiendo a los derechos que tienen que garantizarse a todos los ciudadanos. Y en eso están incorporados los niños. O sea, cuando nosotros hablamos de mayor injusticia, o sea, mayor justicia, mayor inclusión, también queremos que los niños del Sename, los niños de los colegios más vulnerables, sean beneficiados con esos mismos derechos. Ahora, quizás nos ha faltado plantearlo o comunicarlo de manera más concreta.
O hacer una marcha solo por esa causal.
Tranquilo, ¿no? déjame terminar lo que estoy diciendo. Ahora igual hemos estado trabajando con distintas organizaciones que no están muy coordinadas entre ellas, que ven temas de infancia. Nosotros vamos a tener una reunión durante esta semana junto a ellos para poder coordinar una movilización durante el segundo semestre, no solamente por los niños del Sename, sino que por la infancia en general. O sea, también había un aprovechamiento político importante utilizando la situación compleja que viven los niños del Sename, para plantear esta dicotomía que suele plantar la derecha cuando ellos no son los únicos niños que están vulnerados. O sea, tenemos colegios que actualmente están en una situación de precariedad inmensa. Tenemos una educación parvularia bastante deficiente. Entonces, cuando nosotros queremos hablar sobre los niños, tenemos que preocuparnos sobre todos los niños, no solamente sobre aquellos que nos conviene más a un sector político o a otro.
Acá tengo una pregunta de un auditor que siempre hace cosas muy pertinentes en cuanto a discusión. Dice Luis Manuel Sangüesa: hay cosas buenas en el espíritu fondo de la reforma, pero hay populismos de forma que podrían atentar con miles de alumnos vulnerables que tienen como primera opción instituciones emblemáticas y tradicionales, solo que no de Santiago, como la U de Conce, la Austral, la Federico Santa María, que podrían perder muchos recursos por culpa de una mala estructura y formulación del proyecto que las trata igual, entre comillas, que las universidades nuevas, hijas del espíritu de mercado y del lucro, surgidas desde 1981. ¿Es verdad que, cuál es tu opinión?
Es verdad, y eso lamentablemente no se ve solamente en esta reforma, que la General de Educación Superior, sino que también en la Ley de Universidades del Estado. O sea, no existe una priorización por lo que son las universidades e instituciones de educación superior en general de regiones, sino que se sigue tratando por igual a todas, cuando evidentemente tiene que existir una prioridad para mejorar en cierto sentido esas mismas instituciones, porque si no, tenemos lo que sucede hoy día, que todos los estudiantes se vienen acá a Santiago y las otras universidades quedan precarizadas.
Sofía, por último, ¿qué viene ahora en la discusión de la reforma educacional? ¿Cuándo se discute en el Senado y le ponemos punto final a
En el Senado se discute, creo que desde la próxima semana o en las próximas semanas, y yo creo que más importante que es lo que va a ocurrir en la discusión con los parlamentarios y los políticos, cuál es el rol que nosotros los estudiantes tenemos que tener en esta discusión en el Senado. Y yo creo que acá nosotros tenemos una gran posibilidad, que es ganar lo que va a ser el fin al crédito con aval del Estado. El gobierno prometió que el 7 de noviembre va a presentar un proyecto...
¿Del 2070?
No, del 2017 va a generar un proyecto alternativo al crédito con aval del Estado. Y eso, por lo menos para mí, demuestra una falta de voluntad para que esto salga. O sea, seamos sinceros, noviembre nadie va estar muy pendiente y van a haber como 2 meses de discusión para poder sacar.
Vamos a estar con la encuesta CEPA ahí mostrando.
Sí. Y yo creo que eso es lamentable, pero nosotros como estudiantes podemos seguir haciendo presiones para que esto sea algo que sí se cumpla durante este gobierno, que es terminar con el endeudamiento y evidentemente generar un proyecto alternativo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, este 17 de agosto nosotros desde la CONFECH vamos a convocar una movilización que esperamos que logre ser masiva. Y también ahí ya hacemos un llamado a todos los estudiantes que están endeudados y a los que creen que no tenemos que seguir endeudados, uh-huh, incluso cuando ellos estudian con gratuidad, a salir a la calle y exigir que exista un proyecto alternativo al crédito con alta lasta.
Sofía, ya que dijiste noviembre, está la papeleta. ¿Dónde marcáis la raya en este minuto si fuera ahora noviembre?
No voy a no voy a omitir comentarios. Paso, sobre eso.
Está tan de moda. Paso, o sea, vas a omitir los comentarios. No lo vas a emitir. ¿No? Muy bien. Chao, Sofía, que estés muy bien. Muchas gracias por haber venido. Sofía Barahona, estuvo acá en la jungla Rock and Pop.